Pasemos ahora a comentar el asunto y las ramificaciones de fondo con la presencia de un líder social latino que se ha pronunciado abiertamente en pro de la destitución inmediata. Él es Juan Cartagena, presidente y consejero legal para la organización Latino Justice, el Fondo Puertorriqueño para la Educación y la Defensa Legal. Me acompaña, como siempre, desde Nueva York. Como siempre, un gusto, Juan Cartagena. Bienvenido.
No, gracias de nuevo y saludos desde acá de Nueva York.
Muchos saludos. Juan, pues al final quisiera comenzar esta plática leyendo un breve apartado, un breve párrafo de un escrito suyo publicado hace algunos días. Y dice lo siguiente, su escrito dice: poco después del tiroteo en El Paso, escribí sobre cómo El Paso fue el punto de inflexión para los latinos a fin de presionar por la destitución. Pero El Paso es solo un ejemplo del daño que el odio de Trump provoca en nuestras comunidades. El presidente ha creado una plataforma de campaña política que apunta, que criminaliza, que deshumaniza y que incita la violencia hacia los latinos y hacia las latinas en los Estados Unidos. Así que, por esas razones que he leído, usted convoca al Congreso a acelerar los procedimientos del juicio político y luego de su destitución. ¿Quiere esto decir, Juan, que usted propone que se agregue este cargo, el de ser un promotor líder del odio y de la violencia mortífera contra nuestras comunidades latinas, que se agregue como un delito formal a los cargos de destitución?
Definitivamente. Al fin y al cabo, es una pena que los medios noticiosos de gran índole, los periódicos, ya no hablan del ataque en El Paso contra nuestra comunidad latina mexicana. Ya dejan de hablar de eso porque el presidente siempre busca manera para cambiar el tema y asegurarse que no van a hablar de las cosas asquerosas que él ha hecho. En mi opinión, el ataque contra la comunidad mexicana de El Paso es una razón latina para la destitución de este presidente y debe de ser parte de un análisis y recibir evidencia en cuanto a los ataques de odio que existen hoy día, una manera mucho más aumentado, mucho más que antes, y para mí vienen directamente las palabras y las acciones y las decisiones del presidente Trump.
¿Qué opina, Juan, del proceso de destitución tal como va? ¿Qué opina de los cargos que hasta el momento se están examinando para ver si se convierten en cargos formales?
Bueno, como dijo la licenciada Oria, ¿verdad? Estamos hablando de unos pasos históricos que nunca se han llevado completamente a cabo en este país, ¿no? Tenemos la Constitución de este país, obviamente tiene un proceso en la cual no tenemos presidentes, es decir, que no tenemos casos antiguos que podríamos dirigirnos en cuanto a tener mejor confianza de qué sería el resultado. Solamente sabemos que sí, la Cámara debe, en este caso, debe de ser los cargos formales de la destitución, los artículos de destitución. De eso no tengo duda que eso va a ocurrir. Espero que sea más pronto que antes, porque la verdad es que esto es un proceso bien importante. Pero también sabemos que si solamente dos presidentes han recibido formalmente artículos de destitución, el presidente Andrew Johnson hace un montón de años atrás, y el presidente Clinton más recientemente, que al fin y al cabo el Senado en esas dos ocasiones, esos dos presidentes salieron absueltos de los cargos de destitución, y la única otra vez que había una amenaza bastante seria fue contra el presidente Nixon. Es decir, no tenemos un ejemplo en la cual el país podría decir que ese resultado, que si el Senado apruebe los cargos de destitución. Pero esa misma razón, no tenemos mucha evidencia, muchos ejemplos, pero sí tenemos algo aquí para empezar el proceso, y el proceso debe de empezar ahora.
Bueno, le preguntaré un momento acerca de cómo mira el asunto al interior del Senado, un Senado controlado por Mitch McConnell, el republicano, líder de la mayoría republicana. Sobre eso pasaremos a comentar en breves momentos. Antes, ¿qué tal si le cedemos la palabra a los oyentes? para ir también compartiendo la plática con ellos, el diálogo. Comenzamos con Leticia, que nos llama desde el estado de Washington. Leticia, buenas tardes. Bueno, parece que hemos perdido la línea con Leticia. ¿Qué tal si nos vamos con Javier, que nos llama desde Fresno? Javier, buenas tardes.
Ah, sí, gracias, buenas tardes. Pues sigue el reality show de Trump, que ya está acostumbrado porque tenía su programa de televisión, y simplemente no han hecho nada porque el Senado es republicano y pues no va a estar en favor de destituir al presidente. Eso está claro, necesitan realmente tener pruebas contundentes, cosa que no tienen hasta ahora. Y luego lo están acusando de sacar ventaja política de Joe Biden, no lo están acusando de traición a la patria, sino de sacar ventaja política nada más. Y pues hay que investigar también a Joe Biden, porque hay algo de muy cierto lo que dice, sobre todo que su hijo andaba de lavador de dinero ahí en Ucrania. Y pues ese es el modo en que funciona este sistema. Y pues en realidad hay que ver en realidad cómo funciona el sistema antes de decir, ya lo van a quitar o ya va a salir. Por eso también Nancy Pelosi no se había animado a hacerle el impeachment antes. Gracias.
Muy bien. ¿Qué responde a esto último, Juan, de que no hay pruebas contundentes hasta el momento, dice el escucha Javier, y de que además en esto de andar pidiendo favores a Ucrania, pues es básicamente el modus vivendi de la diplomacia y de la política en Estados Unidos, de sacar ventaja política? ¿Qué responde?
Bueno, el sabio oyente tiene razón en un sentido, ¿no? Ya nosotros sabemos que en estas maniobras del gobierno hacia otro gobierno siempre hay expectativas de que si yo te proveo asistencia financiera, usted me va a proveer algo, ¿no? Eso existe en cualquier relación entre gobiernos, igual como existe en el campo de negocios, en la cual el mismo presidente Trump dice que es un experto, porque es un deal maker que históricamente el mejor del mundo, ¿no? Yo entiendo eso, pero si vamos a hablar un poquito más claro de lo que es posiblemente el artículo de destitución más importante, o más popular, mejor dicho, y eso es que el Congreso de los Estados Unidos otorgó cierta cantidad de millones de dólares para el uso y la defensa de Ucrania. Cuando eso se hizo con la decisión del Congreso. Cuando un presidente impide ese dinero que ya el Congreso ya otorgó, y lo hace por una razón que le va a ayudar a él en una campaña política en el futuro, eso es algo bien serio. Eso va mucho más allá de
eso. Viola la ley.
Persona que se ayuda.
Es algo ilícito, es ilegal.
Exacto, es ilícito, ilegal, y impide la misma voz del Congreso del Estados Unidos. Y eso es bien importante aquí. Por fin, cuando Mitch McConnell dice que vamos a tener que tomar esto en serio, cuando ellos mismos se opusieron contra la decisión de Trump de sacar las fuerzas nacionales de Siria, esos son porque por fin el Congreso está diciendo, este presidente va mucho más allá de sus poderes como ejecutivo, está impidiendo los mismos poderes que tenemos como rama legislativa. En ese caso y ese sentido, yo creo que los artículos de destitución de la Cámara son la primera prueba y la mejor prueba que tenemos que por fin este Congreso va a decir no al ejecutivo.
¿Qué sugieres, Juan, cómo podemos animar el voto, algunos planes que tenga Latino Justice para ponerle baterías a este asunto?
Bueno, nosotros en Latino Justice siempre estamos disponibles y hacemos un esfuerzo bastante enorme en cuanto a proteger el voto de las personas que ya están inscritas y ayudar a las personas que se quieren inscribirse para votar, especialmente esas mismas personas de nuestra comunidad que todavía dominan más el español que el inglés. Y vamos a estar presentes protegiendo el voto en las elecciones federales del 2020, porque eso es una obligación que sentimos y la hacemos con mucha pasión para proteger el voto. Ahora, la pregunta bien, bien importante, ¿no? ¿Qué es lo que se podría hacer para animar el voto? Para mí entender, mucha gente se quedaron en sus casas en las elecciones del 2016 cuando Trump ganó el voto electoral del colegio electoral, no el voto popular, sino el colegio electoral, en 2016 contra Hillary Clinton. Tal vez no pensaban o no veían la amenaza que en sí representa el señor Trump, pero ahora, 3 años después, ya la evidencia es clara. Este señor es una amenaza para nosotros como latinos y latinos en este país. Tenemos que ya ver claramente que es una amenaza bastante fuerte, bastante poderosa, y que nos hace nuestras vidas peligrosas solamente para existir en este país. Y por lo tanto, yo creo que eso mismo es motivo bastante amplio para tener una participación amplia en las elecciones del 2020.
Uh-huh. Juan, si la Cámara aprueba los artículos de destitución, el asunto pasaría al Senado, donde allí Mitch McConnell tiene un férreo control de sus huestes, ¿no? La bancada republicana. Y él da por hecho que la Cámara va a mandarle el juicio, en otras palabras, que la Cámara lo va a aprobar, y que lo hará a más tardar para el feriado de Acción de Gracias, en otras palabras, dentro de un mes, y que el Senado tomará acción a más tardar para Navidad. Tomando en cuenta que las bancadas republicanas del Capitolio pues han venido cerrando filas alrededor de su líder del partido, que es Donald Trump, ¿qué prevé en el Senado? ¿Qué prevé que llegue a pasar en el Senado y de qué dependerá lo que haga el Senado?
Bueno, depende mucho y tiene mucha influencia y consecuencias serias, especialmente para la campaña electoral que ahora empieza al principio del año 2020, ¿no? 2020. Yo puedo ver fácilmente los comentarios de Trump y del Partido Republicano que si el Senado no acepta y el juicio y juzgado es en favor del presidente, que el presidente Trump va a decir, mira, prueba de nuevo. La segunda vez que los demócratas trataron de dañarme y amenazar con mi posición como presidente, ya son 2 veces que fallaron y es porque no hay evidencia. Todo falso, todo a mi favor, etcétera. Y eso es un punto que él va a hacer fácilmente en la campaña del año que viene. Uh-huh. Ahora, para mí eso tiene que mucho que ver con la rapidez que el Senado aparentemente quiere evaluar la evidencia que van a tener en mano en esto. Es para influenciar y para tener las consecuencias en las campañas electorales del año que viene. Obviamente, si el proceso se demora, eso quiere decir que las evidencias son más serias que los republicanos querían admitir, y tal vez la demora puede entrar a la campaña formal que se empieza ahora mismo en enero del año que viene. Pero al fin y al cabo...
Tengo entendido que ambos partidos están tratando de evitar eso, ¿no? Que el juicio llegue a los tiempos de campaña.
Yo creo que sí. Pero
sí, lo cierto es eso que usted plantea, Juan, de que efectivamente entre los demócratas hay un temor que si, como muchos esperan, el líder del Senado le pone candados a la investigación y cierra filas con el presidente y descarrila el juicio, que a final de cuentas Trump usará esto en su campaña para declararse victorioso, declararse exonerado, declararse absuelto, tal como lo hizo con lo del informe Mueller, y que esto pudiera ayudarle a ser reelegido. ¿Qué piensa de ese escenario?
Oh, sí, eso fácilmente lo que él va a hacer es tal vez el punto más claro que él puede ser, que ve que los demócratas como partido, como cada candidato demócrata está en mi contra, y por fin tuve un juzgado neutral, objetivo, y gané. Ahora, eso solamente le ayudaría a los demócratas si el Senado lo hace de una manera tan rápida, con tan rapidez, que no es una vista seria de la evidencia que van a tener en sus manos. Y ahí, en ese punto, los demócratas pueden también decir, bueno, el proceso fue, obviamente, partidista, no nos dieron el tiempo adecuado para profundizar sobre la evidencia, y es algo que ya estaba, la decisión ya estaba hecha antes de que...
Pudieran ir entonces ante el Tribunal de la Opinión Pública y del Electorado, acusando a los republicanos de atropellamiento, de atropellar el proceso, digamos. ¿Algunas palabras, alguna reflexión a manera de despedida sobre todo este proceso que sigue en estos momentos al presidente de la Nación, Juan?
definitivamente el voto y el derecho al voto y ejercer el de, la capacidad de votar en noviembre es clave. Pero vamos también asegurando que tenemos una voz clara en favor de la destitución, porque estos políticos están escuchando y si ven muchas más personas en favor de una destitución, van a estar cambiando sus temas, cambiando sus mensajes para nosotros en el año 2020. Para sus radios oyentes que quieren unirse a la campaña de destitución de Latino Justice, si ellos envían por texto la palabra impeach en inglés, I-M-P-E-A-C-H, al número 52886, 52886, podrían recibir más información de nuestra campaña para la destitución del presidente.
Sí, de hecho hay un hashtag también en Twitter, impeach for Trump, o impeachment for Trump.
También, exacto, también.
Igualmente. Y efectivamente la cuestión de la opinión pública, la cuestión de la opinión del electorado será fundamental, tomando en cuenta de que este es un verdadero juicio político, no es un juicio del orden judicial, es totalmente político. Y que yo sepa, según las noticias que nos llegan, dos terceras partes de la opinión pública en estos momentos apoyan la investigación. Entre el electorado latino poco se sabe, pero bueno, no se sabe lo que ha pasado después de Ucrania, pero antes de Ucrania igualmente un 69% de los latinos registrados eran más propensos a apoyar este proceso de investigación. Juan Cartagena, mil gracias por su presencia, como siempre.
Cómo no, gracias.
Hasta luego.
Vamos a tener otra oportunidad en el futuro.
Gracias. Seguramente, esperemos. Juan Cartagena es director general, además consejero legal de Latino Justice y el Fondo para la Educación y la Defensa Legal de los Puertorriqueños en Nueva York.